Bueno, vamos directamente al contacto telefónico en esta mañana porque nos brindaba información al respecto de la situación de la salud de estas dos personas que están internadas en el hospital Marta Teodora Schuar, en situación de aislamiento, ¿no? Con el resultado positivo de coronavirus en Puerto Iguazú, el hijo y la madre. Y la situación, bueno, según todo lo que nos informan, ha mejorado bastante. Vamos a hablar en forma directa con el médico que atiende a estas personas también, el doctor Walter Hugo Benítez. Lo tenemos en línea. Doctor, muy buenos días. ¿Cómo le va?
Buen día, Carmen. ¿Cómo andan ustedes?
Acá estamos, doctor, trabajando, ¿no? Tratando de informar que es importante para toda la comunidad de Puerto Iguazú y obviamente la zona norte. Y también nuestro informe con todos los panoramas a nivel nacional, ¿no? Doctor, coménteme esta situación particular, ¿no?, de estas dos personas que fueron las que dieron del resultado positivo, lamentablemente, del coronavirus en Puerto Iguazú. ¿Cómo se encuentran?
Bueno, ellos están cursando ya su enfermedad en forma totalmente asintomática, muy pocos síntomas, sobre todo la madre que teníamos, digamos, donde se inició el tratamiento pleno, por el tema, no pleno, pero semipleno, perdón, porque tenía comorbilidades muy importantes, como era diabética e hipertensión arterial, que, digamos, podían entorpecer en cierta forma la evolución de la enfermedad. Uh-huh. A ella se le inició directamente el tratamiento con hidroxicloroquina, teniendo en cuenta su problema cardíaco por la hipertensión y su diabetes, con mucho cuidado, se le hizo una dosis plena, después se le bajó la dosis, porque provoca una alteración en el electrocardiograma que es de cuidado, ¿no es cierto? A veces puede provocar lo que habíamos hablado el otro día, arritmias que son fatales. Bueno, culminó el tratamiento con éxito y hoy está solamente esperando cumplir el protocolo de negativización completa de su enfermedad, sigue con controles de su presión y su azúcar y está muy estable. Y la verdad que solo esperamos que sean completamente negativos los resultados para poder externar y seguir el aislamiento. Según ya el infectólogo, tendríamos que esperar entre unos 14 días más de cumplir el aislamiento en la casa, porque no está demostrado todavía si persiste o no esa carga viral, a pesar de que sea indetectable por los métodos, digamos, de prueba diagnóstica, y se aconseja, por lo tanto, a nivel internacional que continúen en aislamiento. Y vemos nosotros lo que, si nos ponemos a pensar, ¿no es cierto?, es 30 días de inactividad de una persona, lo que impacta, ¿no es cierto?, en estas personas un cuadrito viral como civil gripe, que siguiendo evolucionó de forma desfavorable, sí impacta, ¿no es cierto?, en lo que es el aislamiento de la persona, ¿no es cierto?, y con lo que eso implica, ¿no es cierto?, en el entorno social de la persona, ¿no?
Uh-huh. Doctor, ¿esto significa que la persona en un momento, ya cuando bajan todos los niveles en esta enfermedad y ustedes le pueden de alguna manera indicar que están mucho mejor, se les da el alta, entre comillas, deben permanecer en la casa también en un aislamiento, en cuarentena, porque existe la posibilidad de un rebrote? ¿Esto es así?
No se sabe si es un rebrote o porque nunca bajó del todo la carga viral, ¿no es cierto? Por eso, igual, como hay dudas, siempre hay una teoría de máxima, ¿no es cierto?, de mantener durante 14 días más el aislamiento, ¿no es cierto?
Puede ser que esta persona que, bueno, se note una mejoría, ¿no?, muy importante, después mientras permanezca en la casa, no hablemos de rebrote entonces, tenga todavía una pequeña carga viral que no se detecte, como usted nos decía, como ocurre en los primeros casos, ¿no?
Eso es lo que no se sabe, por eso se estila mantener entre 10 y 14 días totalmente aislado. Uh-huh. El problema es que estas personas, por lo que se ve en la experiencia que hay a nivel mundial con este tema, ¿no es cierto?, es que como la persona está totalmente asintomática, cree que puede dejar la cuarentena libremente, ¿no es cierto?
Bien. A partir de todo lo que se sabe hasta el momento, porque esto es sumamente nuevo a nivel mundial y obviamente para nosotros también, ¿no? Es el día a día. Hay situaciones en las cuales las personas que, bueno, lamentablemente estén afectadas por el coronavirus no presentan síntomas, pero sí tengan consecuencias después en su salud, como usted nos contaba un día al respecto de la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, pero que no hayan presentado síntomas, digamos, de fiebre. ¿Esto puede ocurrir?
Sí, son síntomas, digamos, que aparecen de forma que no son específicos, son muy inespecíficos de cualquier tipo otra patología, pero que en realidad impacta y que uno puede sospechar, ¿no es cierto?, de que se presenta un cuadro de coronavirus. La verdad que no es siempre en el 100% de los casos que se da una patología, digamos, muy característica del coronavirus. Hay cuadros que a veces son o directamente asintomáticos o que presentan una deposición líquida como una diarrea o una gastroenteritis y, bueno, pérdida del gusto, el olfato, que a veces se agrega, ¿no es cierto? Es por eso que a veces esto se detecta cuando se hacen los testeos masivos, ¿no es cierto? Que todavía nosotros no estamos en una etapa porque todavía, por ejemplo, en la provincia de Misiones no estamos con circulación autóctona, ¿no es cierto?
Es la pregunta a la cual me iba dirigiendo, doctor, porque me acaba de informar una colega en Foz de Iguazú, Brasil, que justamente toda esta medida que se había tomado de reabrir los comercios por parte del Ejecutivo Municipal de Foz de Iguazú, Brasil, el intendente Chico Brasileiro, ahora nuevamente están cerrando nuevamente los comercios porque se ha detectado un contagio de alguna manera comunitario, o sea, entre una persona y otra vecina de la ciudad. Esto realmente es más grave, doctor, ¿no?
Y ese es el problema, porque no se sabe de dónde viene la infección, ¿no es cierto?, el contagio. Uh-huh. Nosotros tuvimos, digamos, entre comillas, suerte cuando se detecta el primer caso, porque se supo que es conglomerado, porque la persona estuvo trabajando en una zona de conflictiva, digamos, donde probablemente podría ingresar el virus, que se limitó a esa zona y hasta el día de hoy todavía no tenemos casos sospechosos, que están internados en nuestra localidad, pero que no son, digamos, todavía confirmados. O sea que si por ahora tuviéramos que decir, en nuestra localidad no tenemos circulación hacia el virus. Cuando tengamos una persona que no tenga ningún nexo epidemiológico, que no haya contacto con nadie, haya tenido contacto con nadie, y nos aparezca un positivo, bueno, seguramente estaremos hablando ya de una circulación, digamos, local, que ahí sí se enciende la alarma porque es muy difícil precisar dónde se contagió esa persona, ¿no? Quiere decir que hay posibilidad de que se expanda, digamos, en forma exponencial esa infección, ¿no?
Bueno, nosotros aquí en Puerto Iguazú los casos confirmados son los que usted nos decía, que ya estas personas han mejorado muchísimo y se está viendo la posibilidad ya de que pueda de algún momento a otro darse el alta en estas personas.
Sí, sí. Estamos esperando que nos dé totalmente negativo, entonces realmente ahí se externa el paciente. Desde el punto de vista clínico ya están perfectos, pero lo pasamos, digamos, esa etapa aguda donde se pueden haber las complicaciones propias del coronavirus como por la medicación que reciben, ¿no es cierto?
También. Doctor, ¿se ha activado en otro momento el protocolo de alerta epidemiológico por otro caso sospechoso o hasta el momento no?
Sí, hubo algunas activaciones del protocolo, tal de que el día de ayer también están hoy madre e hijo, que son derivados de otra localidad, un chiquito de 9 años con su mamá, que se les sacó la muestra, ¿no es cierto? Y una persona con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, grande, que también presentó algunos síntomas respiratorios, pero como es una persona que casi, digamos, tiene una dependencia muy importante con nuestro hospital porque cada tanto se descompensa y como tiene un factor de riesgo, ayer también se le sacó la muestra y están en aislamiento a la espera del laboratorio, ¿no es cierto?
Uh-huh. Sería una persona mayor y una mamá con su hijito.
El chiquito se le sacó la muestra a la madre y a la persona mayor.
Uh-huh. Esta persona usted nos dice que no es de la localidad, habría...
No. Creo que es, porque ingresó esta mañana, creo que es de Andresito.
De Andresito. Bien, ¿son personas que tuvieron algún nexo, algún viaje o no?
No, aparentemente se deriva por el nexo de la madre, aparentemente se deriva por el nexo de la madre, es por eso que se hace la pesquisa y el pediatra inclusive... solicita que se refiere al chico, ¿no es cierto?
Uh-huh. Que la madre habría viajado a uno de los lugares, ¿no?, donde
aparentemente
la situación, digamos, es mucho mayor, ¿no?, de pandemia. Exacto. ¿El niño cuántos años tiene, doctor?
9 años.
9 años. Bien. ¿Y la otra persona también habría tenido un viaje hace poco tiempo, la otra persona?
No. Es una persona de la localidad, uh-huh, pero como presenta una comorbilidad muy importante, directamente se solicitó el laboratorio porque entra dentro del protocolo.
Bien. Doctor, por último, ayer veía una imagen, ¿no? Y la verdad se nos ensanchaba el corazón, una señora de 97 años que recibía el alta en el Brasil, ¿no? Una señora mayor que lamentablemente se había contagiado por el contacto en forma directa con su hija, que estuvo en Europa hace muy poco tiempo, pero esta señora se recuperaba y también era una persona con problemas cardíacos. Esto puede ocurrir también, ¿no?
Sí, por supuesto. Sí, tienen menos chance, ¿no es cierto?, que una persona que no tenga comodidad de salir adelante, ¿no es cierto?
Claro.
Esto es lo que, digamos, la cuarentena y el tema de extender el aislamiento social, digamos, obligatorio, genera, porque están entrando pacientes, digamos, hoy escuchaba que la ocupación de camas en terapia intensiva en nuestro país está en el valor del 50%, lo que da una cierto alivio porque quedan, digamos, muchas camas como para recibir pacientes con problemas graves. Esa situación no se daba en países en los cuales se había colapsado el sistema de salud, en el cual seguramente si esta persona entraba con esa prioridad le iban a dar prioridad a una persona de menor edad y a esta persona se le hace el tratamiento paliativo para evitar nada más que la complicación, nada más. Pero sin ninguna chance de sobrevivir, ¿no es cierto?
Bien.
Eso es lo que da en algún momento la tranquilidad de que el sistema de salud no colapse y pueda atender a todos, pero igual no.
Bien. Doctor Benítez, muy amable como siempre, por toda la información. Muchas gracias.
No, Carmen, yo le agradezco y yo quería hacer una pequeña salida nada más.
Sí.
Hay mucha gente con barbijo o tapabocas, ¿no es cierto? Y veo en el comportamiento de la gente que está bueno, pero que... no es todo, ¿no es cierto?
Claro.
Las personas que yo veo, que hablo, por ejemplo, creen que por tener un tapabocas ya están totalmente aislados y no pueden contaminarse con el virus. Hay que tener cuidado, hay que seguir el distanciamiento social, el aislamiento preventivo, el lavado de manos y el tapabocas como una cuestión más, pero es un mecanismo más de seguridad. No, no es solo el único. Y porque tenga el tapaboca la gente se quede tranquila y no haga nada, ¿no es cierto? Va a quedar como que si fuera una vida normal. No, hay que seguir con el aislamiento, hay que seguir con el distanciamiento, hay que seguir con el lavado de manos y el tapaboca sería un elemento más para hacer nuestra seguridad, ¿no
es cierto? Es así.
Así que quería aclarar eso porque había mucha gente que usaba el tapaboca y ya tocaba todos, estaban juntos, y no es así. Hay que seguir manteniendo todas las medidas que nos van a evitar la infección, ¿no es cierto?
Bien, doctor, muchísimas gracias.
Hasta
doctor, un abrazo grande.
Grande, hasta luego.
Hasta luego.